A buscar nuestras Biblias, el libro de Gálatas, y puestos de pie, leer un pasaje para el devocional, Gálatas capítulo 2, puestos de pie, si son tan amables, ustedes siguen con sus vistas, voy a comenzar a leer en el versículo 11, Gálatas capítulo 2 y el versículo 11. Gálatas 2 y el versículo 11, ustedes siguen con sus vistas. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En los tiempos de Santa Cena, estamos estudiando la muerte del Señor en el libro de Gálatas. ¿Qué dice el libro de Gálatas sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Y esta tarde nos toca Gálatas capítulo 2 y el versículo 21. Si tienen sus Biblias, Gálatas el capítulo 2 y el versículo 21, donde el apóstol Pablo declara, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahora, para entender este versículo, hay que tomar en cuenta lo que había pasado. Y por unos momentos quiero que por favor usen su imaginación. No pasó exactamente así. Así que por unos momentos quiero que usen su imaginación. Vamos a encontrarnos, vamos a pensar que estamos en los tiempos bíblicos, en los tiempos del apóstol Pablo, en un convivio de una iglesia, así como de vez en cuando tenemos convivios después de los cultos para celebrar cumpleaños. En esos tiempos, especialmente los tiempos de Santa Cena, había lo que ellos llamaban el agape, era un convivio y comían todos juntos. Bueno, imagínense que estamos en un convivio en la iglesia de Antioquía, es una ciudad en lo que ahora es Turquía. La iglesia es grande, bastante influyente. Fue allí donde por primera vez se le llamó a los creyentes cristianos. No sé si ustedes sabían eso. En la Biblia, generalmente a los cristianos no se les decía cristianos, se les decía discípulos, seguidores de Cristo o los que estaban en el camino. Pero fue en Antioquía que por primera vez se les dijo a los discípulos del Señor cristianos. Y fue de Antioquía, era una iglesia tan grande y tan poderosa y había tantos cristianos ahí, que fue de esa iglesia de donde salieron los hermanos que fueron en el primer viaje misionero a Asia. Ahora, en el convivio, el apóstol Pedro estaba en una mesa con unos que no eran judíos, eran gentiles. Estaba muy contento porque en la mesa había unos tacos de carnitas, que había hecho la hermana Shonita. Los judíos, por supuesto, no comen carnitas de puerco, pero desde la visión que el apóstol Pedro tuvo en Hechos capítulo 10, él comenzó a comer puerco, no tenía problemas con las carnitas, de hecho le gustaban mucho con salsa verde. Es su imaginación, acuérdense, es su imaginación. Pero luego llegaron unos judíos que venían de parte de Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Jacobo era el pastor principal en la iglesia en Jerusalén. Entonces, al verlos, el apóstol Pedro, inmediatamente se levanta de donde estaba y se va a la mesa donde hay puros judíos. Bernabé, un gran misionero, por cierto, si ustedes leen el libro de Hechos, se van a encontrar con Bernabé en los viajes misioneros. Bernabé lo ve también y otros judíos, y deja las mesas que estaban con los gentiles y se van y se levantan y forman grupitos de judíos nada más. Entonces, al rato llega la hermana Shonita buscando a Pedro y lo encuentra y le pregunta si le habían gustado los taquitos de carnitas que había hecho ella. Y él contesta: ¡Ay, hermana! En la ley de Moisés se nos mandó no comer carne inmunda. Y ella se quedó toda azorada, toda sorprendida. No podía creerlo. Hace unos momentos estaba en la mesa con los tacos de carnitas. El apóstol Pablo vio lo que había pasado. Y se levanta un tanto enojado y dice, vean lo que dice el versículo 14. Galatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, Pablo reconoció el gran problema. Era tan grave que se atrevió a amonestar públicamente al gran apóstol Pedro. Él, Pedro, Bernabé y los judíos, con sus hechos, levantándose de la mesa de los gentiles a formar mesa de puros judíos, les estaba diciendo: para que Dios nos reciba, tenemos que hacernos judíos, tenemos que seguir y obedecer la ley. Pero Pablo sabía, ese no es el Evangelio, eso no es lo que nos hace cristianos. Somos recibidos por Dios porque confiamos en Cristo. Hemos puesto nuestra fe en Él, su persona, su vida, su obediencia que lo llevó a la muerte. No somos salvos por hacernos judíos y comemos o no carnitas o seguimos ciertas leyes. Nada de nosotros. Es por eso que dice nuestro texto: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vamos a estudiar este texto frase por frase. La primera frase es bastante fuerte, bastante impactante. No desecho la gracia de Dios. En otras palabras, no menosprecio, no desestimo, no rechazo la gracia de Dios. Y el apóstol dice esto porque él sabía que si somos salvos, si Dios nos va a recibir, es por pura gracia. Ahora, tengan en cuenta que ser recibidos en el cielo, ser recibidos por Dios, no es un derecho humano. Lo repito, ser recibidos por Dios, ser recibidos en el cielo, no es un derecho humano. Nosotros no merecemos nada, absolutamente nada. Mi hijo Alan nos reportó qué clases está tomando en la nueva universidad allá en Pensilvania junto con su hermano George. Me interesó, una de las clases que está tomando es de los derechos humanos. Los derechos humanos. Todo un semestre estudiando los derechos humanos. Y le dije, quiero que me digas luego, me interesa esto porque yo me acuerdo de niño en los 60s, nada de derechos humanos, pero los 70, los 80, un gran énfasis en lo que es el derecho humano, los derechos humanos que tenemos. Y él me dijo, es cierto, papá, esto es algo relativamente nuevo, esto de los derechos humanos. Hay muchos derechos humanos que creemos que tenemos, pero realmente no tenemos. Nosotros no merecemos nada de Dios, absolutamente nada, porque nacimos en pecado. David dice en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Y somos unos ingratos de primera. Romanos 1 nos dice, Dios nos dio vida y en vez de adorar al Creador, adoramos a las criaturas, adoramos a las cosas. Somos unos ingratos, unos rebeldes de primera. Entonces, si Dios provee la manera de ser perdonados, de tener la justicia para ser recibidos en gloria, es por un favor no merecido. Es pura misericordia, pura gracia. Es por eso que el apóstol Pablo dice, no desecho la gracia de Dios. Y Pablo no desechó la gracia de Dios, él aceptó. La única manera de tener la justicia necesaria es creyendo en Cristo. Sí. poniendo nuestra fe, nuestra confianza en Él. Él hubiera desechado la gracia de Dios si Él hubiera alegado, yo soy judío, Dios me tiene que recibir, yo soy del pueblo de Dios. Si Él hubiera alegado, pues yo me he portado bien, mucho mejor que mis compañeros ahí en la clase de Gamaliel. Yo seguía las reglas judías. Es más, ¿saben por qué me pusieron Pablo? Pablo, ¿saben cuál es mi nombre real? Yo me llamo Saulo y soy de Tarso. Soy un fariseo de los fariseos, un israelita de los israelitas. Soy circuncidado al octavo día. Yo seguí estrictamente la ley, todo lo que Dios dijo. Vayan a Filipenses 3, de aquí vienen esas palabras. Yo creo que es el mejor comentario que podemos ver. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. Nos dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, es decir, los judíos, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de David, de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Saulo, es de como el rey Saúl, ¿se acuerdan? Ahí viene esa palabra, es de la tribu de Benjamín precisamente. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, versículo 6. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en nuestro texto de Gálatas 2:21. Entonces, usted no desecha la gracia de Dios al aceptar ser salvo tan solo por lo que Cristo hizo, como acabamos de cantar, ¿verdad? Solo en Jesús. Pero si usted dice, yo no estoy tan mal, Dios me va a recibir, yo soy lo suficiente bueno, yo no necesito la ayuda de Dios, yo puedo solo, yo tengo el carácter. Entonces usted desecha la gracia de Dios. Usted la rechaza, o como dice el autor de Hebreos, usted la pisotea. Y escucha bien, si no renunciamos a cualquier otro medio de salvación y no confiamos solamente en Cristo, rechazamos la gracia de Dios. Sean reglas judías, sean reglas budistas, sean reglas católicas, sean reglas bautistas, sean reglas reformadas, sean reglas fundamentalistas. Si no confiamos solamente en Cristo, estamos rechazando la gracia de Dios. Ahora, la segunda frase nos ayuda a entender el problema de esa actitud, y es tan común. Todas las religiones del mundo están basadas en ese principio. Yo me puedo salvar, yo puedo hacer cosas, puedo seguir reglas, ritos para llegar al cielo. Yo no necesito la gracia de Dios. Bueno, el problema, nos dice la segunda frase, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Al escribir el apóstol así, da por sentado que no podemos tener la justicia por la ley, pues es una imposibilidad que Cristo haya muerto en vano. Su lógica es esta: Cristo murió para que tengamos justicia, para que Dios nos recibiera. Entonces, si podemos tenerla de otra manera, si podemos tenerla por la ley, entonces Cristo murió en vano. Y la verdad es que la ley de verdad no nos puede dar esa justicia perfecta que necesitamos para estar delante de Dios. Lo leímos en el versículo 16. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será declarado justo, nadie será declarado inocente. Ahora, hay que definir bien qué es esto de ley o las obras de la ley. Ley aquí se refiere a la ley de Dios. No tan solamente la ley de ceremonias judías, pero también la ley de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están en la ley de Dios. Todos esos versículos nos enseñan cuáles son las cosas que agradan a Dios. Entonces, ley aquí incluye todas las cosas buenas que podemos hacer. Por ejemplo, lavar los trastes, obedecer a nuestros padres, no gritarle a la esposa, no mentir a los maestros, venir a la iglesia, bautizarnos, respetar a los ancianos. Todas esas cosas buenas son parte de la ley de Dios. De eso se trata aquí. Entonces, la ley no es mala en sí. No, por supuesto que no. ¿Quién nos dio la ley? ¿Quién nos dio los 10 mandamientos? Dios. Pablo dice en Romanos, la ley es buena, santa, perfecta. El problema somos nosotros. No es la ley. Por nuestra debilidad, nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, no podemos cumplir con la ley como Dios quiere. Y es por eso que Pablo dice, si tienen sus Biblias, Romanos 8. Romanos capítulo 8. Este es un pasaje precioso, me salvó de una gran depresión. Romanos 8. Voy a comenzar a leer en el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, ¿cuál era el problema? Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y precisamente es por eso que si no creemos que Dios nos recibirá tan solo por Cristo, desechamos el favor de Dios, la gracia de Dios. Nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos, demasiado débiles espiritualmente, muertos en nuestros pecados y nuestros vicios y delitos. Tenía que ser por gracia. Pero si nosotros no queremos a Cristo, no queremos su salvación y su evangelio, entonces rechazamos la gracia de Dios. Espiritualmente débiles, no podemos cumplir con la ley de Dios lo que Él requiere. Ninguno de nosotros pudiera haber tirado la primer piedra a la mujer sorprendida en adulterio. ¿Se acuerdan de esa historia? Está en Juan 8, si no la conoce. Llegaron los sacerdotes, fue nuestro Señor Jesucristo, y trajeron a una mujer y le dijeron, a esta mujer la sorprendimos en el mismo acto del adulterio. La ley dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan que empezó a escribir con su dedo en el polvo? ¿Se acuerdan de la historia? ¿Qué les había dicho a los judíos? Muy bien. El que sea sin pecado, tire la primera piedra. Sigo escribiendo. Y nos dice la Biblia, la conciencia de los hombres que estaban ahí comenzó a picarles y afectarles. Y desde el más grande, el más anciano, hasta el más joven, se fueron. No hubo ninguno que se atrevió a tirar la primera piedra. No hubo ninguno que se atrevió a decir, yo soy sin pecado. Ninguno de nosotros puede cumplir la ley de Dios. Ninguno, ninguno, ninguno. Y el gran problema de la ley no es tan solo que no nos puede justificar, no nos puede dar la justicia que Dios requiere, porque nosotros somos demasiado débiles, pero además, ya que la desobedecemos todos los días en pensamientos, acciones y palabras, la ley nos tiene que declarar culpables. La ley nos tiene que condenar. La ley nos tiene que castigar. Nos tiene que sentenciar. Ahora, ustedes díganme, según la ley de Dios, niños, ¿cuál es la sentencia por desobedecer a tus padres una sola vez? Piensen, jóvenes y adultos. ¿Cuál es la sentencia por ver a una mujer desnuda y codiciarla en tu corazón? ¿Cuál es la sentencia por ver a un hombre desnudo y codiciarlo en tu corazón? ¿Cuál es la sentencia por mentir una sola vez en toda tu vida? Una sola vez. ¿Cuál es la sentencia de la ley? La sentencia es muerte. Muerte por desobediencia, muerte por mentira, muerte por adulterio, muerte. La ley no nos puede salvar. Todo lo contrario, la ley nos condena a la muerte. Y esto nos lleva a la última frase de nuestro versículo. Entonces, por demás, murió Cristo. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Que Cristo murió por demás, quiere decir que Cristo murió en vano, sin necesidad, sin causa. El apóstol, por supuesto, hace una suposición. No es que sea verdad que Cristo murió por demás, en vano. Por supuesto que no. Pero usa lo que en retórica se le llama un silogismo. ¿Sí saben qué es un silogismo? ¿Filósofos? ¿Alguien? Se van a acordar luego. Si A, entonces B. Si A es cierto, entonces B es cierto. Si A no es cierto, entonces B no es cierto. Y la lógica del versículo es innegable. Si podemos obtener la justicia que Dios requiere haciendo cosas buenas, obedeciendo la ley, entonces Cristo murió en vano. En otras palabras, si hay cualquier otra manera de ser recibidos por Dios, por las cosas buenas que hacemos, entonces Cristo murió en vano, porque Cristo murió para salvarnos. Cristo murió porque nosotros no podíamos hacer buenas obras. Cristo murió para darnos justicia. Ahora, es obvio que Cristo no murió en vano. Es imposible. Cristo murió según el plan perfecto de Dios decretado desde antes de la fundación del mundo. La profecía de Isaías que acabamos de leer se cumple. Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cristo no murió en vano. Por supuesto que no. Pero el punto del versículo es, si por ser buenos, cumplir con ciertos ritos, podemos ganar méritos como para ser recibidos por Dios, entonces Cristo no tenía que haber muerto. ¿Para qué si nos podemos salvar por nuestras buenas obras? Bueno, piensen. Si hubiera otra manera de ser salvos, ¿hubiera Dios sacrificado a su Hijo? Por supuesto que no. Claro que no. Por supuesto que no. No había otra manera de salvarnos. La única manera de salvarnos era que Cristo muriera. ¿Por qué? Porque estamos tan perdidos. Somos tan pecadores por nuestra naturaleza. Todos estamos condenados, sentenciados a la muerte por la ley de Dios. Pero Dios en su gracia envió a su Hijo a cumplir la ley a la perfección en nuestro lugar. Cumplir con todos sus requisitos, todas sus reglas y con todos los castigos que la ley demandaba. Él murió porque la ley de Dios demandaba que nosotros muriéramos. Nosotros no la cumplimos. Nosotros merecíamos la muerte, pero Cristo tomó nuestro lugar. Al tomar nuestro lugar, Él pagó el castigo de la ley. Así podemos ser justos delante de Dios. Él escribe esto en Gálatas 3, el versículo 10, con estas palabras. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En otras palabras, tú eres maldito si no cumples con toda la ley. Es imposible. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ahora, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Está también esto en Romanos 3, si tienen sus Biblias, Romanos 3 y el versículo 21. Muy claro aquí el apóstol también, Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esa justicia que Dios nos quiere dar. Está testificado esto por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como el sacrificio que calma la ira de Dios. Eso es propiciación. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Estas son las buenas noticias del Evangelio, hermanos. Que lo único que tenemos que hacer para que Dios nos reciba es creer. Confiar en Cristo como nuestro representante ante Dios. Que nosotros merecíamos morir, pero Él murió en nuestro lugar. Que nosotros no podíamos obedecer su ley, pero Él la obedeció en nuestro lugar. Que Él hizo lo que la ley de Dios demandaba. Y así Dios nos da esa justicia que necesitamos para estar con Él. De eso se trata nuestro texto. Entonces, si Gálatas 2:21 es verdad y lo es, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces podemos concluir, número uno, tienes que apreciar más la gracia de Dios. Tienes que apreciar más la gracia de Dios. No la deseches, no la menosprecies, aplícala. La única manera que Dios te va a recibir en gloria es que le pidas misericordia y te perdone por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. La única manera que Dios te va a recibir en gloria y hoy como su hijo y te perdona y te adopta es que tú no deseches su gracia, pero por fe pongas tu confianza en lo que la Biblia dice acerca de Cristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él vivió a la perfección, que murió por nosotros, resucitó e intercede por nosotros. No pierdas tu tiempo en otras religiones falsas que dicen, en otras palabras, pórtate bien y Dios te va a recibir. Porque tú sabes, tu conciencia muy bien sabe, que tú no te puedes portar bien. Has tratado una y otra vez, pero caes y caes todos los días. Aún como cristiano. Cristiano, desechas la gracia de Dios si te sientes bien tan solo cuando cumples con las reglas cristianas. Tú estás desechando la gracia de Dios, estás menospreciando la gracia de Dios si tan solamente te sientes salvo cuando haces cosas buenas, en vez de confiar al 100% en la gracia de Dios en Cristo, en vez de confiar al 100% en Cristo, su vida y su muerte. Número 2. Tienes que aprender que la cristiandad no se trata de reglas. La cristiandad no se trata de no fumes, no tomes. No, no se trata de eso. Dios no te va a recibir porque cumpliste con ciertos mandamientos, cristianos o no cristianos. Dios te va a recibir tan solo por Cristo, porque Él es el perfecto. Cristo de verdad está listo entonces para recibirte a ti tal como eres de pecador. Tal como eres de pecadora. Cristo de verdad está listo con los brazos abiertos para recibirte a ti tal como eres de pecador. No necesitas cumplir con ninguna regla, con ningún rito. No digas, cuando yo deje de fumar, entonces voy a ir a Cristo, me voy a acercar a Dios. Cuando yo deje de, o cuando yo pueda, no. Hoy, no tardes, ven tal como eres. La salvación está en Cristo, no en dejar de o en hacer tal cosa. En penúltimo lugar, tienes que aprender que lo más terrible del infierno va a ser reconocer que estarás allí toda la eternidad porque despreciaste la gracia de Dios en Cristo. ¡Qué horrible va a ser el infierno! Estar ahí y reconocer y saber, yo pudiera haber estado en gloria, pero yo deseché la gracia de Dios, yo no quise creer. Va a ser el error más grande de tu vida, el error más horrible que puedas hacer. Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor, dice un himno, y tú lo rechazaste, no quisiste. Menospreciaste, pisoteaste la gracia de Dios. Eso para mí va a ser lo más terrible del infierno. En último lugar, tienes que aprender a aplicar el hecho que Cristo no murió en vano. Cristo no murió de más. Cristo no murió sin necesidad. Como cristiano, ya ahora tienes su justicia a tu cuenta. Como cristiano, ya eres perdonado de todas esas cosas que hiciste como joven, como niño, como adulto, como anciano. Y como cristiano, eres perdonado de tu pecado original, de tu naturaleza pecaminosa, que todos los días te hace pensar cosas malas, todos los días fallas. Como cristiano, tienes el perdón de Dios de tu naturaleza pecaminosa también. Porque Cristo no murió en vano. Eso es lo que te va a salvar al final. Porque eso es lo que te da justicia. Y eso es lo que te va a hacer cantar al final. Digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste sacrificado, tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Oremos.